aquí comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 de la mañana, hoy es jueves 17 de mayo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución, conduce Federico Utrera y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Federico.
Buenos días, Margarita.
Muy buenos días, Margarita. Hoy estamos de nuevo en los informativos de Radio Libertad Constituyente, jueves 17 de mayo. Son las 8 y 2 minutos de la mañana y la agenda informativa está plagada de noticias en España, en el mundo, en las autonomías, la economía y, para empezar, cómo no, el Pleno del Congreso. Y de hecho se ha producido ayer la primera comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de la que nos va a informar Margarita. ¿Qué ha ocurrido en la carrera de San Jerónimo?
Rajoy desdeña buscar pactos con el PSOE y se aísla de los demás grupos. El PP solo negocia el apoyo de CiU para los recortes de sanidad y educación. Creo que debería ser usted un poquito más modesta, le dice a Rosa Díaz. 10. Rubalcaba, el día que le ofrecí diálogo, me contestó con displicencia.
Bueno, pues esa es la noticia, el Pleno del Congreso, donde ofrecen diálogo. Rubalcaba ofrece concretamente una unidad en torno a las políticas del gobierno y Rajoy, que parece que le contesta con displicencia. ¿Cuál es su comentario, don Antonio?
Pues muy sencillo. Que ningún partido político español y ningún periódico español, ninguna televisión y ninguna radio conocen ni saben ni siquiera remotamente lo que significa democracia. Si Rajoy ha obtenido una votación en las elecciones, ha ganado en el Parlamento, el PP ha ganado por mayoría absoluta, y el PP obtiene del Parlamento que los diputados elegidos en las listas cumplan el mandato dado por Rajoy de que lo elijan presidente a él mismo, lo cumplen el mandato y presidente accede a jefe de gobierno. Pues bien, ¿a qué está obligado ese jefe de gobierno? Incluso aquí, si lo han votado y ha obtenido la mayoría absoluta, ¿qué obligado está? No es a cumplir el programa en virtud del cual ha sido elegido. No es gobernar sin necesidad de pactos, ni consensos, ni mayorías, ni minorías, puesto que tiene una mayoría absoluta. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde se ha visto? Por ejemplo, en Inglaterra, que no, aunque no sea democracia, evidentemente es un régimen liberal. O en Estados Unidos, o en Suiza, o en Francia. ¿Dónde se ha visto que un gobierno con mayoría absoluta necesite pactar con la oposición para gobernar? Eso es el reconocimiento de que no hay democracia. Es el reconocimiento que, pese a que haga no por mayoría, eso no es verdad. Todos piensan que no, que aquí lo importante es el consenso. Es decir, el acuerdo de los dos partidos mayoritarios para tener el control de todo lo que pasa en España, para repartirse el poder con todas las ventajas que eso implica. Porque no piden más que ventajas. No, señor, eso es vergonzoso. Es vergonzoso que pidan Rubalcaba la unidad, que los otros le contesten diciendo que no la han tenido antes, como si fuese esto una disputa entre quién es más unitario que otro. ¿Pero cómo que es eso unitario? Si lo que tiene que haber es odio y división entre los partidos para que uno se vigile a otro y esté enfrentado con otro. ¿Pero qué vergüenza es esta? Declarar públicamente que cuando los partidos se enfrentan unos con otros, los medios se echan a temblar, diciendo ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Evidentemente, como en una oligarquía de partidos, es fundamental el acuerdo entre ellos para mantener el sistema. Porque si no hay acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, se hunde el sistema. Pero porque es una oligarquía de partidos. Pero en una democracia, ante la opinión sana de cualquier persona, es una locura, una barbaridad, un sinsentido que le digan que a un partido que tiene mayoría absoluta necesita pactar con la oposición para sacar adelante una ley o un acuerdo. Eso es absurdo. Es la prueba de que España no es democracia y que además de eso los españoles no saben en qué consiste. Y lo que consiste es que Rajoy gobierne y que Rubalcaba se oponga porque siempre hay razones para oponerse. No hay que buscar el patriotismo. ¿Qué es eso del patriotismo para salvar a España, que estén los dos unidos? No, señor, hay unas medidas que las propone que el PP, y naturalmente el PSOE tiene que tener otras medidas, y si no las tiene, sobra como partido, que se vaya, que se disuelva. Para sacar a España no puede haber un criterio unánime solo, no. Tiene que tener, cada partido tiene que tener una medida, una solución distintas. El que tiene la mayoría tiene que aplicar las medidas que él cree oportunas para sacar a España del atolladero económico donde está metida. Pero el PSOE, el partido de oposición, no tiene que apoyar las mismas medidas como el gobierno. ¿Es que no tiene solución diferente? ¿Es que piensa igual que el gobierno? Pues que lo diga. Y entonces, ¿para que funden los dos? Un solo partido como la Falange, y que ni hace falta que haya votaciones. Un solo partido, PP y PSOE unidos, y entonces sí, entonces ya que adopten la misma medida. Esto es ridículo, porque no pueden tener ni las mismas medidas ni el mismo criterio de valores. Todo es diferente y ahí no hay pacto de unión ninguna. Todo eso es falso y ridículo. Que el PP gobierne y se deje de tonterías, de hablar y perder el tiempo, que el Parlamento y el PSOE igual, sobre la necesidad de que pacten. No hay necesidad de pacto alguno.
Y no puede ser, don Antonio, yo ahora que estoy leyendo su libro de Pasiones de Servidumbre, no puede ser que lo que se esté produciendo es lo que usted denominaba en ese libro pasión de tranquilidad.
Naturalmente, eso es cierto. Es que, pero la pasión de tranquilidad existe contra la democracia. Desde Maquiavelo, pasando por por Franklin, se sabe, y no digamos la mayoría de las utopías incluso, se sabe que un cierto grado de disentimiento es favorable a la libertad. Un cierto grado quiere decir que el conflicto, las diferencias de opinión, son esenciales para la democracia. Si todo el mundo piensa igual o quieren que sean iguales, esa es la dictadura en primero. Pero en segundo lugar es el consenso, que es el enemigo número uno de la democracia. Y es verdad que obedece a un pacto de tranquilidad. Y quien respetó un pacto de tranquilidad, también recuerdo las palabras de Benjamin Franklin. Si se suprime parte o algo de libertad en busca de seguridad, de tranquilidad, lo más probable es que no se obtenga la seguridad y se pierda la libertad. Eso aproximadamente. Claro que hay una pasión de tranquilidad. Esa pasión en España está exacerbada, como dije en mi libro, y está exacerbada desde la guerra civil. La guerra civil, en todos los pueblos que han tenido una guerra, jamás dura en el recuerdo tanto como en la española. Ni en América fue la guerra del norte contra el sur, ni en la guerra se olvidan. Claro, la generación que la sufre la tiene presente, pero las siguientes generaciones se olvidan de esa guerra.
Fíjese, entre Francia y Alemania, una guerra atroz, y ahora son aliados como...
Nada, pero en la guerra civil española...
¿Y eso por qué?
Pues porque ha condicionado la vida política, porque de ella nació la dictadura. Y de la dictadura, el pánico, el deseo de tranquilidad es tan grande que al morir Franco, por tranquilidad, pues unieron el Partido Comunista y el Partido Suárez franquista para por tranquilidad tener la monarquía todo igual. Por tranquilidad, Santiago Carrillo inventó la expresión ruido de sable, que era mentira, más natural, no había ruido de sable ninguno, pero inventó ese rumor para que el afán de tranquilidad, la pasión de tranquilidad, hiciera que los propios militantes del Partido Comunista aceptaran el pacto con los franquistas, con Suárez, y renunciaran a la ruptura democrática y renunciaran a la democracia. Esa es la realidad, esa es la pasión de tranquilidad, es verdad. Muy bien.
De acuerdo, pues pasemos a la siguiente noticia. De la pasión de tranquilidad a la pasión de intranquilidad, porque oyendo las noticias económicas a uno se le salta el corazón, no sabemos si con razón o sin razón, ahora lo dirá don Antonio, pero en principio hay intranquilidad en los bancos de Grecia e intranquilidad en un banco español. ¿Exactamente qué es lo que ha ocurrido, Margarita?
En la portada del País, Rajoy apela a Bruselas y al Banco Central Europeo para salir del pozo. La prima de riesgo española entra en zona de peligro de intervención. La bolsa cae al nivel de 2003. Exteriores sostiene que los bancos no pedirán dinero a la Unión Europea de momento. Rubalcaba ofrece unidad. Y en el mundo, el gobierno critica que el Banco Central Europeo solo ayude al borde del abismo. La prima de riesgo tuvo que superar los 500 puntos para que el banco emisor diera a entender que intervendría. Rajoy pide a la Unión Europea apoyo a nuestra deuda.
Luego le pondremos nombre y apellido a esos bancos que están necesitando y a esos países que están necesitando ayuda exterior, porque la gente se está llevando el dinero de sus depósitos. Pero ahora lo vamos a analizar a nivel macroeconómico. ¿Qué está ocurriendo en la economía? Rajoy se queja de que el Banco Central Europeo ayuda a los países prácticamente cuando están al límite del precipicio, cuando están a un paso del abismo. ¿Es esperar demasiado, don Antonio? ¿Tendría que producirse la ayuda antes o realmente esa es la política económica del capitalismo? ¿Esperar a que uno tenga el agua al cuello para antes de ahogarse darle el último suspiro? ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Eso no tiene nada que ver ni con el capitalismo, ni con sistemas de gobierno, ni con nada. Es un miembro de la UE. Lo normal es que el banco adopte la medida excepcional cuando tenga la absoluta certeza que es necesario. No, ¿cómo va a estar dando el dinero antes de que haya, de que se cree la situación? Eso sería imposible. Tiene que ser evidente la situación de peligro en el que está un determinado país para que el Banco Europeo acuda en ayuda mediante las correspondientes medidas, que es siempre inyecciones de liquidez. Debe de darlas cuando debe de darlas. Hasta ahora no hay ningún problema con ese tema. Eso lo ha sacado Rajoy o el PP ahí porque están preocupados y quieren cuanto antes saber que el BCE les va a ayudar, y porque hay intranquilidad y porque se han aparecido ahora unos síntomas indirectos de que parece ser que el BCE está dispuesto a volver a ayudar a la banca española, pero ni es seguro que lo haga, porque tampoco puede, si la banca española y los gobiernos supieran que el BCE va a dar nuevamente va a dar dinero para emisiones para inyectar liquidez a la banca, pues se relajarían completamente la situación sería peor. Es natural que espere al final para que el mayor esfuerzo lo hagan los bancos españoles. Es natural, es lógico, eso es de sentido común.
Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. La banda terrorista ETA, ya sabíamos que estaba prácticamente finiquitada a falta de la defunción oficial, ya no hay atentados, ya el terrorismo se disuelve como un azucarillo, pero ahí obviamente todavía sigue latente pues el número de gente que ha apoyado durante todos estos años políticamente esta opción. Pero hace poco la banda terrorista envió una carta a los gobiernos de España y Francia pidiéndole una mediación internacional para dar por finiquitado oficialmente, ceremonialmente, lo que ha sido el terrorismo en España. Margarita Aurora nos informa. ¿Qué ha ocurrido?
El gobierno, respaldado por Francia y Europa, rechaza el diálogo pedido por ETA. Si quieren entregar las armas, solo han de entregarlas. El ministro afirma, disuelta ETA, el gobierno se replanteará su política penitenciaria. ¿Qué significa disolución, esa palabra chicle y comodín?
Bueno, pues esa es la pregunta que hacía Margarita, recogiendo y reflejando a la prensa, y también la pregunta que nos hacemos todos. ¿Disolución con solamente acercamiento o no de presos? ¿Gran ceremonia como hubo con el IRA cuando se disolvió en Irlanda, donde se escenificó esa disolución? ¿Cuál es su opinión, don Antonio? ¿O su criterio, por mejor decir?
Sí. No deben pensar los oyentes que yo me opongo a todo por sistema. Cuando digo que no, es porque todo el sistema es falso. Y sería rarísimo que una sola noticia sea enfocada correctamente por la prensa, por los medios de comunicación. Como es falso, lo natural es que los periódicos expresen criterios, opiniones falsas, porque no tienen criterio. Veamos este asunto concreto de ETA. En primer lugar, no es posible la comparación con IRA. IRA, cuando se disolvió, todavía tenía potencia de acción. ETA no tiene potencia de acción ninguna. Y resulta ridículo el esfuerzo que está haciendo ETA para salvar la cara. ¿Cómo salvar la cara? Pues que parezca que no es una rendición sin condiciones. Para que parezca que ya no tiene nada que entregar, ni entregar las armas sí, pero que no tiene nada que negociar. Que es que ir a un teatro anunciando a bombo y platillo junto con delegados del gobierno, eso más bien es una miseria de los residuos de ETA. No tiene nada que dar, nada que ofrecer. Es natural que los gobiernos hayan rechazado reunirse con una comisión que ETA ha designado para dialogar con ellos. Es natural que lo rechace porque es ridículo. ETA lo que da, no da pena, porque no puede dar pena una organización terrorista, pero sí que es penoso el esfuerzo de ETA por sacar la cabeza, por todavía dar pruebas de que existe, por dar señales de que se la ha de tener en cuenta, de que todavía tiene algo que decir. Y la prueba es que cuando dice que si no, pues no sé qué palabra emplea para decir que será un problema si no le escuchan, si no hay diálogo. Pues si no hay diálogo, nada de nada, porque ETA no es nada, ha terminado. Y lo que se finí es ella la que ha terminado. Y no tiene nada que decir, nada que hacer. Y de entregar las armas, pues es un problema de la policía. Si no le entregan, la policía tendrá que seguir buscándolas. Y no puede esperar que buenamente ETA vaya a facilitar las cosas. ETA ha terminado, no tiene poder ninguno. No se representa ninguna amenaza. Y es ella todavía que quiere salvar su nombre por razones electorales, pero no exclusivamente electorales. Lo hace en primer lugar por su propio orgullo, amor propio de haber sido una fuerza, y ya no lo es. Pero ahora además tiene la ventaja electoral, que si ETA está en los periódicos, en primeras páginas, en las noticias, y nada menos si se reúne con el gobierno francés o español, los herederos de Herri Batasuna y la izquierda versale saldría reforzada, y ante las elecciones claro que tiene interés la noticia. Por tanto, no es que sea una noticia electoral, como dicen en el País Vasco. No, la noticia es que ETA quiere sacar la cabeza para dar la impresión de que aún está viva, aunque no actúe, aunque no mate, pero que existe, que es alguien. Y eso es lo que es penoso, porque no es nadie.
Y este aforismo español tan antiguo que dice, enemigo que huye, puente de plata, ¿no sería aplicable en este caso, no dar una salida airosa, aunque fuera un espejismo, pero simplemente por, digamos, poner paz, aquí paz y luego gloria?
Es que no hay ningún enemigo que huye, el antiguo enemigo está derrotado y no tiene ninguna, pues ya está el puente de plata dado, ya está. En cambio, sí que tengo que decir, porque lo he dicho siempre, desde hace 30 años, que los presos de ETA tienen que estar cerca de su familia, pero no ahora, porque se ha derrotado a ETA, desde siempre, porque hay un principio humanitario, que no importa la importancia del delito, Lo que importa ahí es el delincuente, y siempre hay que tener compasión del delincuente, por mucho, como decía Beccaria, por mucho que se odie el delito. Y los de ETA son delincuentes y merecen ser tratados humanamente, y no hay ninguna razón, sobre todo ahora al principio podía haberla, porque sus abogados y sus familias pudieran servir de correo de transmisión de los que estaban en la cárcel con los que están fuera, pero hoy no hay ningún motivo, ninguna razón para mantenerlos alejados del País Vasco y llevarlos a las cárceles vascas para que puedan ser visitados por su familia y sus amigos.
Gracias, don Antonio. Nos vamos enseguida a Gibraltar. Siguiente noticia. Como ven, bastante calentita y bastante movida, ¿no? Y del terrorismo de ETA nos vamos ahora a Gibraltar, porque se ha producido otro incidente diplomático entre España y el Reino Unido. ¿Exactamente qué ha ocurrido, Margarita?
En El Mundo, Margallo anula el viaje de la reina a Londres por las afrentas sobre Gibraltar. Y en El País, la Guardia Civil dará escolta a los barcos españoles en Gibraltar. El gobierno cancela el viaje de la reina a Londres y aplica controles en la verja.
Don Antonio, no sé si es matar moscas a cañonazos, es el escoltar a los barcos españoles cuando pasan durante 30 segundos por el peñón de Gibraltar. Y no sé tampoco...
¿Quién pasa?
Pues pasan los barcos españoles...
De pesca.
Y sí, y entonces la Guardia Civil les da escolta, porque no sé si temerán un cañonazo desde el peñón. Pero parece más un gesto que una operación militar. Al igual que el hecho de que hayan enviado a la reina española, la reina de España, Sofía, como un peón, o en este, por mejor decir, como la reina del tablero de ajedrez, en misión diplomática a Londres. Mejor dicho, a abortar la misión diplomática para que no acuda a celebrar el 60 aniversario del ascenso al trono de Isabel II. Todo esto, ¿bajo qué criterio puede ser juzgado, don Antonio?
La cuestión de Gibraltar ha dejado de ser una cuestión histórica, porque desde el Tratado de Utrecht a hoy han evolucionado no solo los principios generales del derecho internacional, sino que es la propia situación de Gibraltar. Gibraltar es, como sabe todo el mundo, una pequeña ciudad al sur de, en el Golfo, en el estrecho de Gibraltar, que está ya tiene una población, y esa población no es española como era cuando fue ocupada por Inglaterra. La población ahora, el 90%, el 99%, quiere seguir teniendo el estatus que tiene. Entonces ahora la reivindicación española de soberanía sobre Gibraltar no puede afectar a las personas, puesto que allí las personas, se sabe de antemano que abrumadoramente el 99% quieren seguir teniendo el estatus actual, que es decir, que dependan de la soberanía inglesa. Eso es la población de Gibraltar. Cualquier criterio que no sea hoy el de la consulta a la población resulta anacrónico. Y es más, la propuesta de la doble soberanía, que tuvieran doble nacionalidad los gibraltareños, la inglesa y la española, también es complicada, porque es que ellos quieren tener la soberanía inglesa. Solamente residuos históricos, que tienen un fundamento histórico indudable, pero es que el fundamento histórico no es suficiente para mantener un conflicto político. ¿Por qué lo que hace 200 años sí y lo que hace 500 años no? Entonces, igual que Gaddafi quería invadir o decir que Granada era de árabe, pues sería lo mismo. Eso es ridículo. El criterio histórico no sirve hoy. Hombre, si fuera un criterio histórico de hace 30, 40, 50 o 100 años, todavía. Pero el Tratado de Utrecht es demasiado lejano como para servir de fundamento a la reclamación española sobre la soberanía de Gibraltar. Otra cosa es que se sigan inspirando en aquellas normas que dictaron, pues, la situación actual de los aeropuertos de Gibraltar, de los límites de las aguas jurisdiccionales, de la pesca en aguas de Gibraltar de los barcos españoles. Eso es distinto, eso se tiene que que orientar, guiar y regular por medio de, lo, de las costumbres y de las relaciones internacionales. Que movilizar barcos de guerra, es completa, como has dicho, es completamente ridículo. Otra cosa es que los españoles puedan pescar en agua de Gibraltar, si Gibraltar lo tolera, si no lo tolera, no pueden. Pues, si es que es evidente. Eso por un lado. Por otro lado, aprovechar el protesto de Gibraltar como Franco, cuando hacía manifestaciones masivas de gente para que se manifestaran ante la embajada inglesa para por Gibraltar. Recuerdo que el embajador, creo que se llamaba Samuel Huare, me parece, le contestó a la petición de Franco del gobierno de Gibraltar, le dijo que en lugar de Gibraltar, que el Franco le enviara menos manifestantes a la embajada. Pues esa es la situación actual. Los ingleses desprecian esta situación, no la toman en cuenta, porque es verdad, porque no tiene importancia. ¿Cómo se van a explicar unas malas relaciones de España con Inglaterra, como Gran Bretaña, por culpa de Gibraltar? Es que eso tiene sentido, pero es que el comercio de España con Gran Bretaña, el comercio, las relaciones empresariales, las relaciones en la Unión Europea, porque Gran Bretaña no está en la zona euro, pero está en la Unión Europea. Y es que todo eso, ¿acaso puede condicionar las relaciones de España con Gran Bretaña? Sería ridículo. Pues más ridículo todavía es la suspensión del viaje de la reina Sofía a la conmemoración de las bodas de platino, no sé qué, de la reina de Inglaterra. El señor Margallo es un nacionalista, pero un nacionalista tan fuerte como Franco. Eso es algo intolerable. A estas alturas, ver a personas armando esos conflictos internacionales de España por Gibraltar. ¿Pero qué es esto? Lo que hay que hacer España es abrir la verja, crear puestos de trabajo interesantes en Tarifa y los alrededores de Gibraltar, para que los llanitos, como se llaman a los habitantes de Gibraltar, puedan ir a un lado y otro como quiera, y puedan tener trabajo en un sitio como en otro. Lo que hay que hacer es favorecer la amistad, la confianza entre los llanitos y los habitantes del campo de Gibraltar.
Muy bien, y además es muy curioso, porque a lo largo de la historia Gibraltar ha representado un referente. Yo recuerdo, por ejemplo, leyendo a Vicente Blasco Ibáñez, el célebre novelista y político republicano, porque fue también diputado a Cortes, él en conflictos en España, en momentos de conflicto, él, por ejemplo, llevó a sus hijos a estudiar a Gibraltar. Y ha habido gente que, cuando en España no ha sabido, mantener la convivencia entre los españoles, sobre todo los que vivían más cerca de Cádiz, que es donde está Gibraltar, ese pequeño peñón, pues se han acercado hasta la roca buscando como una especie de refugio o exilio interior y salvaguardándose de un poco de las cuitas españolas. Esto también ha ocurrido con Ceuta y Melilla. Curiosamente, lo que acaba usted de decir de Gibraltar, de los habitantes de Gibraltar, también ocurre en Ceuta y Melilla. La mayoría de los que viven en Ceuta y Melilla, aunque sean musulmanes o españoles musulmanes, se consideran ceutíes y melillenses y prefieren estar en manos de España o la soberanía española antes que la de Marruecos. Entonces, es curioso cómo se ha formado este equilibrio internacional, pero no sé si le merece alguna reflexión el hecho de que a lo largo de la historia y a lo largo de la literatura, Gibraltar haya también sido un refugio de cuando ha peligrado la convivencia entre españoles. ¿Eso es correcto o no?
Yo creo que no. Yo creo que Gibraltar, aparte de las razones políticas que antes he analizado, ha sido tradicionalmente, y sobre todo cuando el franquismo y la economía española atrasada, ha sido un foco permanente de contrabando, primero, y luego de residencia de sociedades extranjeras para evasión de capitales. Y esos dos fenómenos son los que han permanecido en Gibraltar recientemente. En cambio, Ceuta y Melilla es por completo diferente. En primer lugar, Ceuta y Melilla nunca han pertenecido a Marruecos. Eso es distinto. En la población española en Ceuta y Melilla ha sido permanente. Que haya otros allí, también marroquíes, que se refugien en Ceuta y Melilla para vivir mejor o más tranquilo, eso es diferente. Eso es lógico y explicable. Pero Ceuta y Melilla son sitios de soberanía española desde hace más de 500 años. Allí nunca han pertenecido a Marruecos. No estaba formada la nacionalidad marroquí cuando ya estaba fundada por España, Ceuta y Melilla. Por eso cuando se hizo nacional, se reivindicó la soberanía de Marruecos sobre el territorio del protectorado español, como consecuencia de que se hizo lo mismo con la zona sujeta al protectorado francés, y donde hay, claro, ciudades tan españolas como Tetuán, Larache, esas se hicieron marroquíes, porque es verdad que esas ciudades no fueron sitios como fue Ceuta y Melilla. Entonces Ceuta y Melilla eran, aunque en esos sitios fuera para presidiarios, no importa, pero fue al principio, destacamentos militares, eso no importa. Esas plazas, esos sitios nunca pertenecieron a Marruecos. Por esa razón, la población de Ceuta y Melilla pretende, como es natural que sea, que se conserve intacta la soberanía sobre esas dos ciudades. Y desde luego yo, que soy opuesto a cualquier forma de nacionalismo, soy opuesto al nacionalismo español tanto como al catalán, pues sin embargo creo que Ceuta y Melilla son ciudades españolas que no tienen ni fundamento alguno que puedan ser objeto de una reivindicación, bueno, que lo sean por Marruecos, bien, pero que se ceda a esas presiones nunca, porque son españoles. Y en cambio Gibraltar no. Gibraltar, el respeto a la población exige que continúe bajo la soberanía inglesa tal como está, y si algún día quiere darle la autonomía a Gran Bretaña, que se la dé.
Gracias, don Antonio. Vamos a pasar a la publicidad, porque después de ella van a venir muchísimos temas y muy interesantes.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Pues son las 8:34 de la mañana y seguimos en los informativos de Radio Libertad Constituyente. Y lo hacemos con más noticias. Volvemos a la economía, porque se está produciendo un fenómeno curioso en Grecia a nivel masivo, en España en un solo banco. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Margarita?
En la portada del Mundo, Bankia ha perdido 1.000 millones en depósitos desde la nacionalización. Goirigolzarri insta a sus directivos a volcarse en retener a los clientes y a mirar al futuro. Y en El País recoge: la banca griega se ve acorralada por la fuga de depósitos. El Banco Central da la alarma ante la salida de 800 millones en un día.
Pues es curioso, don Antonio, porque en Caja Madrid, en Bankia, se han sacado 1.000 millones de euros en depósitos desde que estalló su crisis, desde que dimitió Rodrigo Rato, lo echaron. En toda Grecia, la fuga de depósitos ha sido de 800 millones. Es lógico, España es un país muchísimo más grande que Grecia. Se habla de un rescate a Grecia porque es un país pequeño, y España lo que tiene son 17 Grecias, que son 17 autonomías. Pero ¿cómo se enjuicia este, digamos, cómo poder enjuiciar este movimiento de pánico de irse corriendo a un banco para sacar el dinero y meterlo debajo del colchón? ¿Eso sirve para algo? ¿O realmente es la actitud humana más normal cuando uno ve en peligro su dinero?
Es normal. A mí me ha hecho mucha gracia, incluso he sonreído, cuando has anunciado y he visto el titular de que Bankia ha perdido 1.000 millones. Pues que lo que dice es que el presidente, nuevo presidente de Bankia, ha instado a sus directivos a volcarse en retener a sus clientes. Bueno, tan al pie de la letra lo han tomado Bankia, que lo que retiene, que la manera de retener los depósitos es no devolvérselos a los que lo piden. Ya está, qué maravilla. Ya está, ya Bankia, mira, qué fórmula encontró. No devolver, no pagar, no dejar a los depositantes que se lleven el dinero de Bankia. Es que me refiero, como es natural, a la cantidad tan grande de decenas de miles, creo que son, no lo sé el número, pero de lo que sé que son centenares de los que han visto perdido de momento su dinero porque está retenido en Bankia y no se lo dan porque dicen que ellos invirtieron en preferentes, pero si lo hicieron no lo sabían, ni sabían lo que hacían. ni sabían lo que significaba, ni nadie le explicó la clase de documento o título valor bancario que estaban suscribiendo. Incluso los contratos, porque fue una compra-venta, incluso los contratos de compra-venta de esos títulos valores se firmaron meses y meses después de tener el depósito y sin saber los clientes lo que habían hecho. Eso es una estafa. Y la única respuesta a esa estafa está en los juzgados. Los centenares de miles tienen que ir todos a los juzgados. Ya verán cómo entonces le pagan. Si van todos a los juzgados penales por una estafa, por un delito, le cobrarán. Si no, va a ser muy difícil. Eso en cuanto a Bankia. En cuanto a Grecia, la cantidad es pequeña porque creo que hay 80.000 euros fuera ya que han sacado desde que empezó la crisis. Es decir, que no es que sea 800, es que hay 80.000 euros que han salido de Grecia.
80.000 millones, ¿no?
80.000 millones, sí. Entonces, son unas cantidades ya muy importantes para Grecia, aunque Grecia siempre ha sido tradicionalmente un país que ha favorecido muchísimo la formación de fortunas mundiales. No hace falta acordarse de Onassis y Niarcos, sino que es tradicional la habilidad griega en cierto tipo de negocios como han sido las navieras. Y un país pequeño, sin embargo, puede producir grandes capitales y grandes empresas comerciales, como era el caso de Grecia. Por eso la cantidad de dinero que ha salido poco, sí, es curioso que el mismo día la prensa publique las dos noticias, y está bien relacionarlas. Pero yo me parece que lo de España es mucho más peligroso en cuanto a la salida de capital de España, porque no nos dicen la salida, se sabe indirectamente la salida. Yo no doy la cifra porque no la sé de memoria, pero sé que son varios miles de millones los que están saliendo de España ahora.
Pues gracias, don Antonio. Vamos a pasar enseguida a Asturias y primero ponemos la sintonía. Sí, nuevo gobierno en Asturias. Después de ese impasse que ha habido tan largo, por fin se ha formado ejecutivo allí, con nuevo ejecutivo además, con las formaciones diferentes a las que había antes. ¿Qué ha ocurrido, Margarita?
Unión, Progreso y Democracia da Asturias al PSOE con un pacto de legislatura. Nadie tiene ya ninguna coartada para intervenir, expresa Rosa Díez.
Bueno, esto lo dice Rosa Díez porque ya saben que ya informamos en este mismo informativo de Radio Libertad Constituyente que Álvarez Cascos estaba siendo amenazado cuando era presidente en funciones por el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, de ser intervenido si no se hacía rápido el gobierno. Bueno, pues ya hay gobierno. Además, lo da prácticamente con todos los naipes, todos los ases de la baraja, las tenía en la mano el partido de Rosa Díez, UPyD, y al final se ha decantado por la izquierda, PSOE e Izquierda Unida. Va a apoyar ese gobierno. ¿Qué opinión y qué juicio crítico merece esta situación, don Antonio?
Pues que al fin Rosa Díez se descubre y ya se sabe lo que es. Ella pertenecía al PSOE, por ambición personal salió, ha formado un nuevo partido, y claro, cuando tiene que decir, a la hora de decidir quién va a gobernar Asturias, si Álvarez Cascos o PPD o el PP, en definitiva, lo que se llama la derecha, aunque en realidad es una derecha socialdemócrata, porque es parecida como prima hermana del PSOE socialdemócrata. Gobiernan igual, pues se ha inclinado por el PSOE, lo cual es un poco, no escandaloso, ¿no? En España ya no hay nada que sea motivo de escándalo, pero es significativo que ella, que tanto ha denunciado las corrupciones del PSOE, pues dé el poder al PSOE en Asturias. Eso sí que lo quiero señalar. Rosa Díez, primero, no aporta nada a la política española. Todas sus ideas de reforma, pues es sustituir las listas abiertas por las cerradas. No, perdón, las cerradas por las abiertas. Y algunas otras reformas más, nada. Ridículo, no es nada. Un pretexto para tener un partido propio. Bajo el lema de ser reformista. Y la gente está tan cansada, tan harta del bipartidismo al que atribuye la corrupción, que sin saber cuál es el foco y el origen y la causa de la corrupción, apoya a las reformas creyendo que de esa manera no habrá corrupción, cuando la corrupción en España no proviene de que sean los partidos fulano y mengano, sino proviene de que el sistema proporcional de listas es la foco permanente de corrupción, es la causa de la corrupción, como está demostrado en todos los países donde existe ese sistema. Y la sustitución, como ella proponía, de las listas cerradas por otras desbloqueadas es ridículo, o abiertas, es lo mismo, no cambia nada, porque continúan siendo lo mismo. Que donde hay listas, el que propone la voto a la lista es el jefe del partido, es el que designa los candidatos, es en definitiva el que designa los diputados. No son los que salen elegidos por listas, no representan a sus electores, representan al jefe de partido que los ha puesto en la lista. Y si algún despistado añade y cambia una orden en la lista, pone un nombre nuevo porque hay lista abierta, ¿eso cómo va a cambiar el hecho de que es el partido el que ha propuesto las listas y que es el que luego será votado dentro del Parlamento para ser jefe de gobierno por todos los diputados que han salido de las listas de ese partido? Abiertas o cerradas son listas de un solo partido. Es ridículo ese engaño. Y que haya gente inteligente, que todavía inteligente, bueno, por una manera de hablar, pero en fin, haya gente no atrasada mental que crea que las listas abiertas significan algo o un progreso entre las cerradas, eso da que pensar de hasta qué punto ha llegado el grado de bajeza intelectual y moral del pensamiento político en España, de lo que son responsables no solo los partidos, sino los medios de comunicación, las televisiones, los periódicos, la universidad, las cátedras, son los responsables de haber engañado por completo a la opinión pública.
Pero, don Antonio, yo pienso que además de todo eso que usted dice, que tiene dice verdades como puños, además yo creo que sobrevuela todo eso una ignorancia. Porque fíjese usted, por ejemplo, y Rosa Díez, no tiene nada que perder. Sería el típico partido que está fuera, el típico partido bisagra que está fuera de los dos ámbitos, de los dos grandes partidos, para que, por ejemplo, se apoyara en politólogos, que leyera la ciencia política, que incluso preguntara a don Antonio García Trevijano o leyera los libros, ni preguntar siquiera, leyendo los libros, por ejemplo, ¿no? Y se informara de que hay otras posibles políticas. Y lo mismo esto en la universidad, como dice usted, y lo mismo en los medios de comunicación. Tendría que haber al menos uno, aparte del nuestro,
que supiera,
que por lo menos dijera.
Bueno, por ejemplo, en este caso concreto que estamos hablando, que es la comparación del sistema de listas, del sistema proporcional, con el sistema mayoritario de elección directa de cada diputado, de los diputados en candidaturas uninominales, sin lista. Ha habido una discusión clásica, ya en la segunda mitad del siglo XIX, que es ontológica, antológica, que es la discusión que mantuvieron nada menos que John Stuart Mill y Bagehot, era el director del Economist. Es una discusión impresionante, de bonita, de profunda, donde agotaron todo el tema de qué era mejor, si la elección por el sistema proporcional o la elección uninominal por distrito. Del sistema proporcional lo defendía Stuart Mill y el director del Economist, Bagehot, defendía el sistema de uninominal por mayoría de distrito. Bueno, la victoria intelectual de Bagehot sobre Stuart Mill es aplastante, no es que fue de la derrota por 2-1, es que fue 100-0. Todos los argumentos fueron destruidos por completo por el Bagehot. Y no es de extrañar, porque Stuart Mill, siendo un utilitarista de un talento inmenso, no solo en economía, sino también era un gran experto en matemática, era un sabio. Sin embargo, en cuestión de democracia estaba muy, muy atrasado. Por ejemplo, Stuart Mill pasó a la historia dentro de la política porque proponía el voto plural. Es decir, que no valiera el mismo el voto de un sabio que el de un obrero. Entonces, ni el de un hombre, de una mujer. El voto masculino valía pues dos veces el femenino. Se contaba por dos y la mujer de uno. Y los intelectuales pues tenían un voto que valía tres veces más que el de un obrero. Ese fue Stuart Mill. Entonces, no hay que respetar los nombres porque fueran, es verdad, un filósofo grande. Sino si estamos en política, vamos a ver qué decían en cada tema, a ver quién. Y esto tenía que ser enseñado como el ABC en las universidades, y ningún catedrático lo enseña, ni lo dice, ni lo saben.
España paticorta y España miope. Vamos a pasar al siguiente tema. El presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, otra vez en el punto de mira. Carlos Díbar, de nuevo, en la mesa de operaciones de la corrupción. ¿Qué ha ocurrido, Margarita?
Vocales del Poder Judicial estudian exigir responsabilidades a Díbar. Una reunión de 14 consejeros aplaza las acciones a tomar a la semana próxima. Los asistentes se plantearon convocar un pleno extraordinario. Los más moderados prefieren que primero se pronuncie el fiscal.
Pues ya lo ve, don Antonio. Don Carlos Díbar, presidente del Supremo, pues yo creo que estamos como con el Banco de España. Y si el Banco de España está a la zozobra y no sabemos, ayer pedíamos, decíamos desde el diario de Libertad, el diario de la República Constitucional, recogiendo también los comentarios de este informativo, que cada minuto que pasa con Ordóñez al frente del Banco de España sube la prima de riesgo, cada minuto que pasa con Carlos Díbar en el Tribunal Supremo, ¿qué ocurre, don Antonio?
Pues que baja la seguridad jurídica de los españoles. O en un caso sube y en este caso baja. Esto es un caso bochornoso. Es verdad que ha perdido un poco de crédito la denuncia de Bermúdez, por lo que ya dijimos, de que parece ser una venganza motivada por la separación que hubo con motivo de Garzón. Pero, sea lo cual sea el motivo, no hay que, da igual que sea venganza, que sea por altruismo, que sea por miseria, no importa, lo que hay que examinar es la denuncia. Y si es objetiva, si hay pruebas, si hay indicios de que es verdadera, este hombre tiene que ser fulminado. No puede durar ni 24 horas. Y ya el prestigio del cargo había exigido que este hombre se apartara del cargo, aunque fuera inocente. Esto es lo que no entiende la clase política. El prestigio de un cargo exige que cuando se pone en tela de juicio el valor moral o el valor técnico, otras veces, del titular de un cargo público, este, por respeto a la dignidad del cargo, aunque sea inocente, debe dimitir. Así no digamos si, como hay tantos indicios del comportamiento tan errático de Díbar cuando ha viajado a Marbella acompañado de unas numerosas escoltas. Esto es el colmo. Es decir, yo defiendo que Díbar tenía que haberse ido hace mucho tiempo, desde que se le denunció la primera vez, porque es incompatible con la dignidad del cargo pues esas acusaciones.
Gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. Siguiente noticia también es de corrupción, esta vez de la expresidenta de Mallorca, María Antonia Munar. Era la líder, una mujer que lideraba la formación Unión Mallorquina. Y parece que está también en el corredor de la corrupción. ¿No es así, Margarita?
La expresidenta de Mallorca dice que se han confabulado en su contra. El número dos de Munar la acusa de desvío de fondos.
Bueno, parece ser que desviaban fondos a una televisión de Mallorca, que a su vez esa de televisión contrataba a los militantes de Unión Mallorquina. Y entonces el responsable de esa productora de televisión ha dicho que bueno, que él, al fin y al cabo, cuando pues, lo único que hizo fue preguntar y le dijeron, no, es que esto aquí funciona así. Y entonces, pues bueno, como aquí funciona así, pues él tenía que cobrar de la administración y pagar al partido vía contratación de militantes, ¿no? Bueno, no sé si es un caso más de corrupción o tiene alguna peculiaridad o singularidad que merezca ser comentada, don Antonio.
Yo el único comentario que se me ocurre es destacar las declaraciones de ella, de la señora Murar, cuando ha dicho que todos se han confabulado contra con la fiscalía, contra Munar, dice, para no ir a ellos a la cárcel, es decir, que lo está acusando de haber cometido delitos, ellos, no lo sé. Seguimos, ya que estamos en Baleares, creo que hay alguna noticia ahí de un targarín, a ver.
Pues sí, parece que sí, porque además es una noticia que curiosamente no traen los periódicos. Lo hemos tenido que buscar en internet porque no lo traen los periódicos, pero el hecho cierto es que el expresidente del gobierno balear, Jaume Matas, que estaba exiliado en Estados Unidos, como saben, lo ha reclamado el juez, exiliado económico, ¿no?, porque había encontrado trabajo allí, pues está citado a declarar hoy, y además en calidad de imputado,
Va a ser interrogado por el juez José Castro en relación con el caso Urdangarín. Lo que le van a preguntar es por dos convenios que la entidad firmó con el Ejecutivo de Baleares por valor de 2,3 millones de euros, pues casi prácticamente, casi 500 millones de la antigua peseta, 400 y pico. Y ¿por qué? Pues porque parte del destino se desconoce, no se sabe dónde está. Se puede intuir dónde, en qué bolsillos está, pero no se sabe a ciencia cierta lo que quiere averiguar el juez, ¿no? El exministro de Medio Ambiente pues ya fue interrogado, pues en esta hizo una primera declaración, y lo hizo también ante el juez José Castro, y ya él lo admitió, que había firmado acuerdos para la celebración, que eran dos foros sobre turismo y deportes, que era, que parece, la especialidad de Urdangarín. Bueno, otra vez la familia real en el punto de mira, otra vez el Urdangarín, ahora con Jaume Matas. ¿Qué está ocurriendo, don Antonio?
No, ese ya está claro, yo creo que no tenemos tiempo. Hay otras noticias que comentar, como esta, como la que ha sucedido en el alcalde de Izquierda Unida en Casares.
Ayer además lo introducíamos en los informativos de Radio Libertad Constituyente, y hoy lo recoge el periódico, que el alcalde de Izquierda Unida en Casares, en Málaga, había sido encarcelado. Hoy se sabe que trabaja para la mafia rusa, o trabajaba. Esto también, usted hizo una reflexión ayer sobre la vinculación del Partido Comunista Español con que parecía el PECUS, ¿no? por estar dependiendo también del Estado, ¿no? Pero ¿qué juicio crítico le merece esta noticia, don Antonio?
Primero, que el régimen de partidos corrompe todo lo que toca. No hay un partido que sea, esto es lo que no conviene que sepan los españoles. Las mismas personas que hoy vemos en los Rubalcaba y compañía, o los Rajoy, o los Munar, las mismas personas que, o Felipe González, que han sido los causantes de la corrupción y del crimen de Estado en España, en una democracia se hubieran comportado como personas normales, porque la corrupción está en las instituciones. Las instituciones hacen que sea imposible gobernar sin corrupción, y invitan al enriquecimiento ilícito, que es el enriquecimiento sin causa, que todos los políticos, toda la clase política, la clase dirigente, está explotando en España. Pero esas mismas personas hubieran sido regularmente decentes. No hubieran sido, de luego, ejemplares, pero sí decentes. No hubieran cometido delitos en una democracia. Y eso es lo que el pueblo español no sabe, que en unas instituciones democráticas consisten en que unas se vigilen a otras, que unas desconfíen de otras, que las ambiciones se vigilen, recelen y piensen mal unos de otros, para que los ciudadanos permanezcamos tranquilos, que ellos se peleen, que no haya paz entre ellos, que no haya consensos, para que nosotros estemos tranquilos, sabiendo que la ambición de poder es la que vigila uno a otro para que haya decencia. Ese es el secreto de la democracia, el enfrentamiento entre las ambiciones de poder, para que entre ellos se denuncien y el ciudadano quede tranquilo y que eviten la corrupción. Mi reflexión de hoy es que todo lo que pasa en España de corrupción hubiera sido evitado si una democracia hubiera y se hubiera instalado en España después de la muerte de Franco. Y era posible. Cuando lo que dicen es que no estaban preparados, pero qué tontería. ¿Es que acaso los suizos de hace dos siglos, tres siglos, o los americanos de hace más de 200 años tenían una preparación, el pueblo, cultural, o eran mejores que los españoles? De ninguna manera, si los pueblos son todos iguales. Entre los pueblos no hay diferencias esenciales. Las diferencias las marcan sus clases dirigentes. Y es verdad que la clase dirigente española está corrompida, pero está corrompida por 40 años de dictadura y otros casi 40 años de oligarquía de partido, de oligocracia. Eso sí que corrompe. Es natural que estén corrompidas las clases dirigentes. Y cuando hay una corrupción en España que va a durar pronto 80 años, es normal que el pueblo esté corrompido. Pero no está corrompido porque él participe en el robo, sino está corrompido porque participa de las opiniones que conducen al robo. El pueblo español hoy piensa de la política como los que roban, igual. Por eso yo soy solo, hablo y choca mi opinión, y la gente cree, ¿pero qué dice? Si va contra todo el mundo. No, yo emito opiniones decentes, decorosas, de sentido común. Y eso en España es revolucionario. Por eso yo me declaro revolucionario, ¿verdad? Yo soy revolucionario de la libertad. Claro que soy revolucionario, como que en España, por vía de reforma, jamás llegaremos a la libertad. Yo soy revolucionario a la fuerza. He comprobado durante toda mi vida que no hay camino de reforma que lleve a la libertad. La única manera es una revolución pacífica, pero revolución. Ruptura con la libre, ruptura con libertad, ruptura, lo que yo llamé entonces ruptura democrática, una expresión que fue creada por mí, después de haber estudiado a Kuhn, el científico Kuhn, que habló y creó la expresión ruptura de los paradigmas científicos. Y eso me dio a mí la idea, que cogí la idea de ruptura para aplicarla a los paradigmas políticos. Entonces, como la dictadura era un paradigma político, pues yo dije, ruptura democrática de ese paradigma. Eso es todo. Y por eso estoy en el exilio interior. Por eso no soy invitado a ningún sitio que sea, que tenga audiencia. Pero afortunadamente hoy, aunque sea pequeña esta radio, hoy tanto esta radio como el periódico que también he fundado decimos la verdad, aunque seamos los únicos que la decimos en España.
Muchas gracias, don Antonio. Esta ha sido la lección y el análisis, la reflexión de Antonio García Trevijano hoy, 17 de mayo de 2012. Ha sido un día, seguimos disfrutando de calor en Madrid, son las 8:59, queda un minuto para despedir estos informativos. Han sido unos informativos un poco convulsos, porque la actualidad es convulsa, pero que no hubieran sido posibles sin las noticias de Margarita Aurora, sin ese control técnico de Carlos Gómez, que ha logrado conectar los estudios de Radio Libertad Constituyente en el Paseo de la Castellana en Madrid y en Somosaguas, en la Comunidad de Madrid, en la zona oeste. Y gracias, como no, a don Antonio García Trevijano por esa ilustración, por esa iluminación, con la reflexión crítica, histórica, filosófica, literaria, desde tantos puntos de vista, tan novedosos y tan enriquecedores, que no tenemos por más que darle la gracia. Como saben, todas estas noticias se vuelcan luego en nuestra página web, en nuestro periódico diario RC, R de República, C de Constitucional. Ahí pueden acceder libremente, pues no, es gratuito, tienen todas las opiniones de todos nuestros colaboradores, tienen la información en la sección de noticias, tienen reflexión y tienen todo lo que nos encuentra habitualmente en la prensa, porque nosotros no hacemos periodismo, hacemos humanismo. Les habló Federico Utrera.